Este episodio es presentado por Conewsroom, la membresía de Storybaker que he creado para que los periodistas, tanto de vieja como de nueva generación, puedan auténticamente vivir de las historias con las que sueñan. Si tú te has topado con un medio de comunicación que no te permite hacer las historias que quieres, si tú te has topado con condiciones de trabajo que no encajan con lo que estás buscando, si quieres una reinvención profesional o si quieres ser un estudiante listo para emprender desde este mismo momento, te ofrezco, te invito a que vayas y a que formes parte de Conewsroom. ¿Qué es Conewsroom? Una membresía que te da acceso a mis ideas, pensamientos, reflexiones, a sesiones exclusivas para compartirte todas aquellas tendencias que están marcando el pulso de la industria de los contenidos. Sesiones exclusivas con un pequeño, con un reducido grupo de personas para poder intercambiar puntos de vista respecto a ese proyecto que tú estás consiguiendo. Es como tener una consultoría de bajo costo en un entorno colaborativo en el que todos aprendemos de todo. Si quieres tener más detalles de Conewsroom, revisa la descripción de este episodio o visita nas.io/Conewsroom. CEO Newsroom como redacción, pero en inglés. Repito, nas.io/Conewsroom. Es jueves 21 de marzo. En México, Latinoamérica y el mercado hispanoparlante en lo general, existe una búsqueda recurrente por nuevos modelos para crear medios de comunicación. Una búsqueda recurrente por encontrar nuevas conexiones con audiencias que deriven en retención, que deriven también en lealtad. Entre estos casos, muy pocos tan brillantes y tan exitosos como White Paper, creado en Monterrey, México. Un newsletter que es visto como un producto mínimo viable para terminar desarrollando un periódico de nueva generación. Me acompaña René Lankenau, fundador de White Paper y el creador de este espacio con más de 13,000 suscriptores pagos, entre los que se encuentran los principales ejecutivos de México. De Storybaker, yo soy Mauricio Cabrera. Este es The Coffee. René Lankenau, fundador, publisher de White Paper, el medio del que yo siempre hablo cuando menciono el camino o uno de los caminos que deberían seguir los medios, y el medio también del que siempre me dicen, sí está interesante, pero no terminan haciendo algo parecido y no entiendo por qué, pese a que tienen estructuras muy grandes. René, hace rato ya que quería platicar contigo, hace unos meses que no nos actualizamos, al menos públicamente. ¿Cómo está hoy White Paper?
Bien, a ver, aparte me agarraste en un muy mal día porque nosotros, como tú sabes, estamos basados en Substack y la última semana, para mí uno de los indicadores más importantes es el número de altas diarias, ¿no? Gente que crea una cuenta de suscripción, y hoy esta semana estuvo flojona. O sea, actualmente, si tú ves mi promedio de altas en el año, estamos creciendo con altas de suscriptores pagados como entre 30 y 40 al día, y esta semana anduvimos como en 20, 25, no sé por qué, diferentes razones, y hoy llevamos como 60, o sea, íbamos súper bien y se cayó Substack. Es increíble que, o sea, Substack nunca falla, pero falló el día en que estamos teniendo más suscripciones. Neta, lo tumbamos nosotros o no sé qué onda, pero bueno. Es una crisis, pero fuera de todos los retos técnicos que todo el tiempo tenemos, muy contentos, porque el de alguna forma, mi impresión es como White Paper ha ido encontrando un lugar, realmente pues sí es hasta cierto punto un nicho, pero con un perfil de suscriptor que encuentra en nuestro contenido algo relevante y valioso para su vida, y eso nos ha permitido, sí, por un lado, seguir creciendo y por un lado, seguir manteniendo suscriptores que están aquí desde hace tres años y medio, pero además, pues el hecho de saber que el contenido que publicamos les es de valor, que lo utilizan para diferentes cosas, etcétera, ¿no? Entonces, muy, muy motivados.
¿A qué le daría más valor? Y ojo, no es que quiera generar competencia ni nada, sino que muchas veces, yo soy el primero que lo dice, decimos, White Paper es el nuevo expansión, el nuevo modelo de lo que debe ser expansión, y por expansión quiero decir los medios de negocios como antes se aproximaban a la audiencia, eran medios generalistas dentro del nicho, pero generalistas que de pronto te podrían hablar de una gran empresa, luego dedicaban una edición a empresas familiares, a veces se iban a emprendedores, pero digamos no había una especialización tan marcada y sobre todo no había una relación directa con la audiencia como sí te la da curiosamente el newsletter, que es algo más sencillo a final de cuentas que todo un sitio, pero al final mucho más específico, más consciente por parte del consumo de la audiencia. Intentando tú quitarte la cachucha de, oye, pues yo estoy en white paper, pero ¿tú cómo percibes esta diferenciación entre el medio de negocios mucho más tradicional y esta nueva era de medios, pues en la que estás tú con white paper, pero que claramente principalmente en Estados Unidos también hay cualquier cantidad de referencias?
Sí, yo creo que, a ver, o sea, te lo voy a separar en dos, pero la respuesta. Pero por un lado es que en nuestro caso tenemos muy bien identificado para quién estamos desarrollando el contenido. Y cuando dices es que es contenido generalista, exactamente. Yo voy, mi audiencia son los dueños, directores generales, que por lo tanto tiene que saber de los resultados de Bimbo, le interesa saber, como también de la empresa de Hermosillo que desarrolló un modelo de no sé qué cosas que está creciendo muchísimo, como también de qué está pasando con una tecnología nueva y con un startup y la ronda. Pero al final el concepto del director general es que tiene que saber de todo un poquito, sin necesariamente ser el súper experto en cada una. Y digo, de alguna forma eso nos ayuda a entender las decisiones editoriales que hacemos en Waitake. Ahora, desde el otro punto de vista a ver, no sé cómo aterrizarlo, pero sí, efectivamente, lo que hemos tratado de hacer es entender muy bien qué rol quiero jugar yo en la vida del suscriptor. Y en nuestro caso, pues tenemos la particularidad de que yo te estoy pidiendo que pagues por contenido cuando estamos en un mundo en donde lo que abunda es contenido gratis. Y entonces necesito entender por qué tú vas a tomar la decisión de pagar por mi contenido. Y eso en nuestro caso implica pensar que nuestro contenido tiene que jugar un rol muy específico en la vida de ese suscriptor. Por ejemplo, si te lo aterrizo a cosas puntuales, a la hora yo estoy partiendo de la base de que nadie de quien se suscribe a White Paper cancela su suscripción a Grupo Reforma o cancela su suscripción al New York Times y va ni cierra su cuenta de Instagram o de Twitter y va a seguir recibiendo información de otros lados. Por lo tanto, mi chamba es cómo te doy información que difícilmente vas a encontrar en otros lados o que si está en otros lados te la voy a dar con un contexto diferente. Y ahí es donde creemos que esto logra que alguien finalmente decida pagar por ello. Pero luego, lo que hemos visto también es como que diferentes use cases, ¿no? Porque el resumen diario, por ejemplo, pues es algo sumamente concreto, va muy directo, que tratamos que sea muy breve, pero por otro lado empezamos a ver cada vez más gente que necesita consultar y hacer investigación y por lo tanto, como ya tenemos más de 3 años generando contenido y hay artículos más largos y investigación, ya en la página como tal también sirve para ese otro propósito, pero eso es algo que antes no pasaba, es algo relativamente nuevo. Entonces, como que también como medio tenemos que ir evolucionando y sí, tiene razón, de repente nos vamos a terminar pareciendo más en ciertas cosas, algunos de los medios más grandes, legacy, cuando originalmente pues, no era así, ni pensábamos que iba a ser algo así.
Oye, y han variado, porque yo me acuerdo que en el episodio previo que tuvimos, tú hablabas de 5 user personas, por no decirles buyer personas, han cambiado, se han sostenido, en definitiva le has dado protagonismo a 2.
Sí, lo que ha pasado es que no, son los mismos. Realmente en ese momento eran 6 y sumé uno más hace como unos 2 o 3 años. Bueno, como 2 años, no bien ni llevara tanto. Según yo, cuando tú y yo hablamos, todavía estaba yo muy enfocado en el mercado regio. O sea, porque así nació esto. La oportunidad que había originalmente era desarrollar contenido para esos reader personas, pensando en que esos reader personas eran gente de Monterrey. Con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta que literalmente se suscribía gente de muchos lugares de México, aunque yo todo el día hablaba solamente de empresas de Monterrey, y me di cuenta que esos reader personas viven en todos lados y es la misma persona, le interesan las mismas empresas, compra las mismas marcas, va de vacaciones al mismo lugar. Incluso en un país como México se conocen todos. Se sabe que la empresa aquella es de un compañero de estudios, del TEC. Y entonces el gran cambio que hicimos, o más bien hemos hecho dos cambios. Uno es pensar que Héctor no es un empresario de Monterrey, sino que es un empresario que a lo mejor vive en la Ciudad de México, y que Cristina no necesariamente vive en Monterrey, sino que a lo mejor vive en Guadalajara, y que Santiago a lo mejor está en Chihuahua, o no sé dónde, pero pensar más en que son las mismas personas con las mismas edades, los mismos niveles económicos, las mismas preferencias, las mismas preocupaciones, salvo el hecho de que todos antes vivían en Monterrey. Y el otro cambio, te digo, es que nomás sumamos uno más, porque de plano me di cuenta que le estábamos hablando también a alguien más que lo valoraba, y entonces tenemos 7 reader personas, que es lo que condiciona absolutamente todo, todas las decisiones editoriales, el tono, qué no va en white paper, etc.
¿Y cuáles son para que la gente las vuelva a identificar?
Mira, tengo, se me lo voy a echar bien
sí,
rápido.
Sí, sí, si no.
De hecho, esto está en un chorro de podcast, ¿no? Pero Héctor tiene más de 65 años, es un banquero, gana muy bien. Es la típica persona que, por ejemplo, es el típico que tú y yo conocemos, que cada vez que le llega un WhatsApp tirándole caca al peje, le va a dar forward. Es super old school, es suscriptor del Reforma, pero al mismo tiempo a él le preocupan ciertas cosas. Luego está Hernán, que Hernán tiene 50 y tantos años, es un empresario, vendió un negocio, hoy le interesan temas de real estate, le interesa algo del venture capital y demás. Y así se va. Luego tengo, por ejemplo, a una directora de una multinacional. Ella no es mexicana, es española, está en México porque la trajo la empresa, y por lo tanto ella valora el que pueda tener acceso a conocer mejor las empresas. Sí,
sí, sí, sí, claro, claro. Se entiende de lo más alto, digamos, a gente que tiene puestos medios hacia arriba.
Sí, son de diferentes edades. Pero, por ejemplo, yo tengo 45 años y de los 7, 5 tienen 45 o más. O sea, yo al final del día, en comparación con la mayoría de los medios, y particularmente los medios nuevos, yo sí abiertamente voy dirigido a un suscriptor más grande. Hoy sé que tenemos, si tú ves mi lista de suscriptores pagados, sabemos que tenemos muchísimos chiquitos, o muchísimos, chiquitos son más jóvenes, pero muchísimos que no necesariamente encajan con mis reader personas. Pero nosotros solamente pensamos en los reader personas. O sea, mientras yo mantenga esos, qué padre que lleguen los demás y qué bueno, pero para ellos son para quienes estamos trabajando.
Sí, que yo creo que ese siempre es un muy buen punto, determinar qué nivel de especialización vas a manejar, que creo que el medio tradicional generalista siempre va de lo más básico que puede decepcionar al más avanzado, ¿no? Que te dicen, la red social Facebook. Y es de, güey, ya sé que Facebook es una red social, habrá un porcentaje que no. Y en cambio tú, pues claramente tienes una aproximación más de, ok, estos jóvenes que tienen esta inquietud van a poder adaptarse a este producto que le estoy enseñando.
Sí, tú ves, además, tú ves a mis suscriptores más jóvenes, a los Santiagos que tenemos, que tienen 25, 26, 27 años, No necesariamente es el perfil tradicional de un chavo en México de 25, 26, 27 años. Chavo que está trabajando en una consultora, que se quiere ir al MBA, que le gustan los search funds, que necesita él que su jefe vea que él sabe de empresas. Entonces, claro, es un chavo que se comporta de manera diferente a la gran mayoría de los que están en esa edad. Por eso es tan importante para nosotros como que entenderlos lo mejor posible, y por lo tanto entender cuáles son los temas que necesitan saber, de qué están hablando con sus amigos, etcétera. Ahora, la otra cosa importante es que el hecho de que nosotros seamos un negocio que está basado en suscripciones y no en publicidad, me permite hacer cosas que no pueden hacer quienes necesitan audiencias muy grandes. Nosotros nos podemos dar el lujo de publicar artículos que sé que son interesantes para 3 personas, pero yo quiero que exista ese artículo y quiero que exista en white paper, y esas 3 personas que lo van a leer, quizás exageré con 3, pero a lo mejor son literalmente 50 personas. Pero yo quiero que esas 50 personas sepan que el único lugar en donde van a encontrar eso es white paper. Y por lo tanto, jugamos un rol diferente en su vida. Y eso es un poco lo que vemos con las ventajas. Luego también tiene sus grandes desventajas de ser un negocio en donde nuestro modelo son
el principal, porque también tienes publicidad, que esa es la otra parte que has ido sabiendo llevar bien.
No, por supuesto. A ver, en mis ingresos, la publicidad también juega un rol importante. Pero desde el punto de vista estratégico, todo pensamos solamente en las suscripciones. La publicidad, qué padre que llegue y en la medida, y lo agradecemos mucho y nos sirve y se convierte hasta en un complemento. Pero las decisiones se toman pensando en cómo le genero valor a una audiencia que paga o la que no paga, que quiero que pague.
Oye, hoy siempre te gusta a ti que nos juntemos cuando alcanzaste un hito. Sin embargo, ahora yo me anticipé y te dije, no, ya vamos a hacer una actualización porque hace rato que no lo hacíamos. ¿Cuántos suscriptores pagos ya tienes?
Me hubiera gustado que me preguntaras esto, yo creo que en la siguiente semana, pero hoy tenemos abajito de 13,000. Para la siguiente semana van a ser, debiéramos estar ya en 13,000 o máximo unos 10,000. Un poquito menos de eso. O sea, la lista total de gente que se ha registrado. Ah, fíjate, ese es un tema interesante para platicar. La lista total de gente que se ha registrado hasta ahora para los productos, porque tenemos productos gratuitos, es como de unas 83,000 personas, de los cuales casi 13,000 son suscriptores que pagan por el contenido, que es al final del día para quienes aquí trabajamos. Y tan es así que estamos quitando los productos gratis, que eran los mails que mandábamos el fin de semana, que funcionan, pero ahora sí que va contra mi religión. A mí como que la idea de meterle tanto esfuerzo para desarrollar contenido y que sea diferente y que sea de calidad y luego regalarlo, no me funciona. Y por otro lado, y esto fíjate, un par de personas en el equipo me habían insistido mucho y yo nomás no lo entendía hasta que me cayó el 20 y me tardé en entenderlo, estábamos confundiendo a la audiencia, en donde como que creían que ya soy suscriptor, pero no pago, pero nomás recibo el del sábado y el domingo. No, a ver, ahora sí te va a quedar claro. O eres suscriptor o no eres. Y si no eres, pues no te va a llegar contenido. Y lo mismo, estamos cambiando la estrategia en social media y demás, pero queremos que realmente White Paper sea un producto premium y que para quienes sí pagan, sientan que tienen una mayor diferencia con quien no paga.
Oye, y a este respecto, yo me acuerdo que me decías que tus ingresos en aquel momento eran 50-50, 50% publicidad, 50% suscripciones. Seguro que eso se ha movido. ¿Cómo está hoy en día?
Está como, o sea, a ver, no he checado, no me han hecho el cierre de este trimestre, pero el año pasado fue como 70.
70 casos, suscripciones, 30 publicidad.
Suscripciones 30, sí, y este año mi tirada fue, pues, ojalá y se pudiera quedar más o menos así. Así me funciona muy bien, porque con esto las suscripciones me permite, prosperar, tener tranquilidad, ser completamente independiente, no depender de nadie y por lo tanto el otro que se convierta en cremita. That's the plan. Vamos a ver qué tal funciona en el día a día. Fíjate que a mí, escogimos aquí un modelo de suscripciones y hace mucho más sentido para el tipo de contenido, para el tipo de audiencia en la que vamos. Pero además es que el mundo de la publicidad realmente no lo conozco y lo poco que me he metido no lo entiendo y requiere otro tipo de habilidades que yo no tengo y que hay gente que lo hace mucho mejor que yo y le entiende mucho mejor que yo y para nosotros es un lujo que haya marcas que decidan estar y me encanta tenerlas, pero no puedo tener de eso. Y me queda claro desde el punto de vista, luego son números mucho más grandes, pero estamos bien con esto.
Hoy, ¿cómo está tu organigrama? Porque he visto que has ido incorporando piezas, por ejemplo, una parte de oferta de video y multimedia en términos generales, además de organización de eventos. ¿Cómo está tu organigrama hoy? ¿Ya cuántas personas son?
Hoy somos 15 personas. Este año es bien importante en ese sentido porque el equipo, mira, aquí, ahí está Luis atrás de mí, que Luis es probablemente el más viejo, Luis y Eli. Más viejos en White Paper. No sé, por mucho yo soy el mayor. Pero, y de hecho Luis, por ejemplo, empezó por fuera, él hacía las ilustraciones, las sigue haciendo, pero antes hacía una a la semana, cuando esto empezó a crecer, se vino full time, y ahora está aquí full time, y ya muchos más temas, ya tenemos otros productos, Luis lleva algunos de ellos. Y este año, te digo, la idea es que, o sea, de alguna manera como que el producto White Paper, el original, el mail diario con el artículo de los viernes, es un producto que vemos que nos funciona muy bien, pero nos hace mucha falta construirle la organización detrás que nos permite hacerlo de manera mucho más institucional y poderlo seguir creciendo. Entonces, sí hay una persona y media que lleva parte de crecimiento, Fer, está Noeli que lleva la parte de administración, está, obviamente el equipo de contenido, Humberto, Janine, Alex, ahora se está incorporando esta semana, se acaba de llegar en caso Susana Sáenz, que Susana ya me ayudaba a hacer el podcast diario y ahora se viene full time a encargarse de todo el contenido no escrito. O sea, el tema de los podcasts este año le queremos entrar más duro, porque ha funcionado bien y me gusta a mí el formato. Susana se va a encargar de toda la parte multimedia y la idea es que ella también nos empiece a ayudar a hacer algo de video, incluso algo que me había negado a hacer, pero pues probablemente un primer evento para finales de este año. Ahí todavía estamos definiendo algunas cosas. Y sí, pues básicamente es la idea. El equipo estamos ahorita 10 aquí en Monterrey y 5 en la Ciudad de México. El crecimiento está mucho más creado en la Ciudad de México, sobre todo desde el punto de vista de la organización. Hoy tenemos más suscriptores en la Ciudad de México que en cualquier otro lado, aunque tenemos también ya suscriptores en todos lados.
Oye, ¿cómo se ha mantenido o se ha diluido la presencia porcentual de Monterrey, bueno, de la zona norte del país?
Tú conoces Substack. Substack no me da tal claridad de la información por ciudades en México, pero lo que hacemos es que hemos hecho algunos ejercicios de poner encuestas y entonces con eso puedo medio ver dónde está. O sea, yo quiero, no, sería muy aventurado para mí decirte, pero yo quiero suponer que a lo mejor, no sé, un 40% de los suscriptores está en México, un 30% está en Monterrey y el resto está por el resto del país, pero estoy medio inventándote, o sea.
Oye, has estado trabajando muy fuerte en la parte de adquisición, en la parte de growth. Lo he visto con campañas en TikTok, que ya me habías contado la estrategia. Ahora con el podcast, pues que puede ser más de retención, de posicionamiento de marca, ahora me dirás. O sea, ¿cuál ha sido tu estrategia, sobre todo en lo que a eso refiere, adquisición?
Sí, fíjate que yo lo separaría en dos. O sea, todo el tiempo estamos corriendo campañas diferentes, hemos tratado en diferentes plataformas. TikTok, por ejemplo, nos funcionó súper bien la primera mitad del año pasado, luego me dejó de funcionar y quitamos todas las campañas ahí, pasamos todo a Instagram y Facebook. Y luego un mes cambiamos. Fer, que está todo el tiempo monitoreando cuál nos funciona mejor, ha sido un proceso interesante, nos ha funcionado, nos ha crecido. Yo te diría que mucho de lo que logramos crecer en la Ciudad de México fue inicialmente gracias a las campañas. Pero luego, la otra cosa importante para nosotros ha sido el aprender a manejar el pipeline interno. Porque si tú por primera vez, o sea, a ver, un típico comportamiento de alguien es que le mandan un screenshot de una nota que pusimos por WhatsApp, ¿no? Y le llama la atención, lo mandan a un chat, oye, ¿qué es esto? No, pues es white paper, ¿no? Te metes a white paper, si nunca lo has escuchado, o te metes y lo primero que hace Substack es que te pide que dejes un mail. Dejas un mail, nunca habías visto white paper y lo siguiente es que te pide que pagues, ¿no? Y tú dices, no, pues espérate, yo no quiero pagar por esto. Entonces no pagas, pero ya me dejaste el mail. Entonces administrar esa lista de mails es algo que aquí hemos tratado de aprender. Entonces, cuando te mando promociones, ya ves que el mismo Substack tiene automatizado parte de ese proceso, pero eso yo creo que también ha sido uno de los elementos que nos ha funcionado para convertir gente. Ahora, yo te diría que lo principal sigue siendo boca en boca. O sea, y aparte el perfil de audiencia que llega que llega directamente por recomendación, pues es muy diferente y es justo el que necesitamos. De repente me pasa con los que nos llegan por las campañas de adquisición que cancelan al mes, ¿no? Y ponen la causa y no, pues muy caro. Sí, cobro $159 al mes, ¿no? Para mis core reader personas, pues eso no es absolutamente nada, pero a lo mejor de repente traemos a alguien que no venía al caso.
Oye, ¿qué presupuesto, si se puede saber, tiendes a invertir mensualmente en este tipo de ejercicios, en campañas?
A ver, pues es que lo hemos ido modificando y lo hemos ido probando, pero te diría que al año es como el 50% de un mes de ingresos. O sea, no es realmente significativo. Sí, como el 50% de los ingresos de un mes.
Sí, porque como dices, además tienes que cuidar muchísimo la calidad del que llega, si no te provoca hasta dolores de cabeza que no necesitas, ¿no? Es decir, se me fueron 35, y puede parecer que eso es una desgracia, pero en realidad es algo que estaba destinado a pasar desde el comienzo.
Sí, no, y fíjate que es un debate aquí todo el tiempo, ¿no? Ahorita no está Fer, si no estaría ahí atrás reclamándome, pero Fer, su chamba es que crezcamos, ¿no? Y Fer quiere que le den más presupuesto y que hagamos campañas más agresivas y que hagamos promociones. Y yo al revés, yo por mí quitaba todo y crezco más lento y que la marca nadie la conozca y que solamente se conozca por recomendación de boca en boca. Tenemos tiempo, pero bueno, pues parte de lo que tengo que aprender yo aquí es a aprender de mi equipo, y estamos todo el tiempo probando cosas y viendo qué funciona y qué no. Pero como por lo general, pues es una marca que no ni queremos ni funciona tan bien de manera masiva. O sea, es muy estratégico y muy targeteado. Hemos visto, por ejemplo, a mí me encantaría de repente, oye, ¿por qué no poner publicidad en podcast, pero americanos? Que mi audiencia oye, ¿no? En How I Built This. Claro, pero esos güeyes cobran presupuestos de verdad, ¿no? O sea, eso es otra cosa, ¿no? O sea, de repente he pensado, pues yo me debería anunciar más bien en Morning Brew. Tengo una buena parte de mi audiencia, pero el otro día me enseñaron, alguien me consiguió el media kit de Morning Brew, y increíble lo que puede cobrar una empresa de ese tipo en Estados Unidos.
No, y si aquí tienes suscriptores que no te quieren a veces pagar $159, está complicado. Oye, y justo, a mí me gusta que White Paper se va convirtiendo literalmente en una especie de periódico por las secciones o productos específicos que tiene, que además tú siempre me has hablado de la fascinación que tenías por los periódicos, y ahora ya tienes, bueno, White Paper Hoy, tienes Principales, Sunday, Margin, Podcast, Runway, Overview. Háblanos de cada una de ellas.
Sí, fíjate que ese es buen momento para hablar de eso, y Luis Abarrugo atrás, porque hice un desmadre yo por no ser cuidadoso por ir lanzando cosas, y poco lo que te decía ahorita de descontrol de la marca y confundían la audiencia, y ahorita justo lo estamos rediseñando en donde vas a tener White Paper como un producto premium que va dirigido a esta audiencia, que son los dueños de las empresas, los directores generales, que tiene un resumen diario y tiene un artículos de investigación original, ¿no? Y eso sigue funcionando muy bien. Y luego a la par sacamos, y esta semana lo lanzamos con la nueva imagen, un producto que se llama Margin, que es contenido especializado para quienes trabajan en bancos, en sofomes, en fintech. Es un contenido todavía más sofisticado, pero completamente especializado en información para la gente que necesita entender cómo se está moviendo el crédito empresarial entre los estados, o qué banco le está comiendo participación de mercado al otro, qué sofón está sacando un producto que le va a competir al banco, etcétera. Es realmente algo mucho más. Si bien White Paper es de nicho, esto es de súper nicho y es para la misma gente de White Paper, pero solamente para quienes les interesa esto. Es un producto más caro. Hoy tiene una publicación a la semana. La idea es que vayamos construyendo cada vez un poco más, dependiendo de ver cómo funciona. Es otro Substack. Cuando te digo que hice un desmadre es porque al principio se llamaba White Paper Intel. Entonces la gente llegaba y quería leerlo y decía, ya pagué suscripción y este no me deja. Y por eso le tuve que cambiar la imagen, y Luis le hizo una imagen.
O sea, sí, literalmente lo hiciste como otro Substack, no como una sección dentro de Substack, aunque sí podías enviarlo a una lista distinta.
Exacto, pero necesitaba que fuera otra suscripción, y mientras Substack no me ofrezca una suscripción adicional, estaba muy complicado. Lo hicimos aparte, ese aparte lo hacemos con Tucán, que Tucán es esta startup de la Ciudad de México especializada en información, y son tipos brillantes y hemos hecho un muy buen equipo con ellos. Y luego está Overview, que de hecho Overview es un producto que fue idea de Luis y que Luis lo administra, que son así que como que una lista curada de productos, de experiencias, de viajes, de cosas que le gustan a estos mismos reader personas, ¿no? Y es más como de lifestyle. Ese es un producto gratuito, ese tiene publicidad como tal. Y lo vemos como un buen complemento, pero también y la idea es que, por ejemplo, Margin y Overview, estas dos marcas nuevas, esté claro que son parte de una misma empresa, pero cada una tiene su propia personalidad y su tono y demás, y viven por separado, y su presupuesto y el día de mañana sus equipos. Hoy ni siquiera tienen equipos diferentes.
Y en la parte de Margin y de Overview, sobre todo en Overview, ¿Hay también ingresos por afiliación, por venta de producto, o es más bien publicidad de, ay, lo coloco acá?
No, solamente publicidad. Deberíamos de explorar eso de afiliación. La verdad es que estamos aquí medio aprendiendo y a mí en lo personal me encanta porque Luis pone puras cosas que me gustan. Yo soy una real persona, entonces aquí discutimos si va o no va y ha sido un proceso entretenido, la verdad. Margin es puramente suscripción. Ahí no tenemos publicidad, quizás el día de mañana, pero no creo. Es un producto mucho más técnico, quizás no con la profundidad de lo que te hace un analista de casa de bolsa, es menos sofisticado, pero se parece más a algo así. Es un producto puramente laboral, ¿no? La gente lo paga con la tarjeta de crédito corporativa, una cosa, una herramienta de trabajo. Tal vez es una cosa chiquita, ¿verdad? Tiene 120 suscriptores, apenas. Y luego está toda la estrategia de audio, ¿no? Porque por un lado sí tenemos las versiones en audio de White Paper hoy. Ese es un producto premium que ha sido un dolor de cabeza porque no he logrado. Hoy vive en Substack, vive en mi app, pero pues no lo puedo tener en Spotify. O sea, a la gente no le gusta por eso, pero no lo puedo tener ahí porque no lo puedo limitar a mi audiencia y hemos batallado mucho. Pero bueno, hay gente que le funciona y lo escucha o en Substack o en nuestra app. Y luego están los podcasts abiertos, que ahí tenemos dos. Vamos a empezar con un tercero después de Semana Santa. Y esos tienen contenido original, van pensados para los mismos reader personas, al final es misma audiencia, y esos sí tienen publicidad y son abiertos y espero que sean parte de los que me estén alimentando el funnel.
¿De qué va a ir este tercer podcast?
Es uno de Carla va a contestar preguntas.
Ah, muy bien.
Carla, hemos hecho súper buen equipo y le gusta muchísimo a la audiencia y pues un poco al estilo de Prof. Galloway, vamos a hacer una especie de office hours y hoy nos pasa que con el podcast que grabamos Carla y yo nos llegan un chorro de preguntas o de gente que quiere que indaguemos más en alguno de los temas. Entonces, pues la idea es que vamos a mantener el de los jueves, White Paper 10, y vamos a crear este en donde Carla va a estar tres o cuatro preguntas a las de diferentes temas.
Oye, ¿y qué lugar ocupa el podcast en tu funnel? ¿Qué tipo de uso le das? Que entiendo que al final puede servir curiosamente para dos cosas, para descubrimiento, pero también mucho para retención.
Sí, vamos a ver, para mí me interesa la parte de descubrimiento, sobre todo, o sea, yo sé que hay mucha gente que nos conoció gracias al podcast. Ahora, también la realidad es que el White Paper es ante todo un producto escrito y hay gente que no le gusta consumir escrito, ¿no? Que le funciona mejor el audio. Bueno, por eso tenemos esto. Pero sí, yo lo veo como algo que me puede ayudar a seguir fortaleciendo la marca. Ahora también estamos viendo cómo le sacamos más provecho al contenido que estamos desarrollando para el podcast en luego sacarle provecho por escrito, ¿no? O sea, el White Paper 10 por ahora, más bien el podcast se beneficia de lo que publicamos White Paper, pero ahora, por primera vez, por ejemplo, la siguiente semana, un artículo de White Paper está basado en el contenido que hicimos en el podcast. Entonces también es un poco sacarle mejor provecho a la parte de contenido. Y el experimento aquí es a ver cómo Susana nos ayuda a empezar a crear algunos de estos en versión en video. Vamos a ver qué tal. Yo tengo mis dudas de que esta audiencia le funcione también el video, pero como todo en White Paper, no nos da miedo probar y creemos que es parte del show estar probando diferente.
Oye, y luego está el contenido en inglés que también han empezado a hacer cada vez más.
Sí, ya lo detuve y lo vamos a relanzar en la segunda mitad del año completamente diferente. O sea, llegamos a la conclusión que no bastaba hacer una versión en inglés de White Paper, sino más bien yo no tengo en mi reader persona a quien creía, a quien necesita este contenido en inglés. Más bien tengo que entender quién es ese reader persona que necesita ese contenido en inglés y por lo tanto hacerle un producto específico para ese reader persona.
Oye, y además de esto que me has contado de eventos, de trasladarte a video, de incrementar tu producción en audio, ¿Qué otros nichos estás planteando atacar? Pues un poquito como esto que hiciste con Margin, a final de cuentas, que puedes llevar a otros lugares, que yo siempre lo hemos platicado las distintas veces que nos hemos visto. Lo apasionante del nicho es que la primera aproximación que siempre te dicen es muy pequeño. Y cuando de verdad explotas el nicho, te das cuenta que hay cualquier cantidad de micronichos ahí que pueden representar avenidas de negocio de distinto tamaño, pero que están vivas y que son necesidades distintas, por más parecidas que puedan parecer las audiencias a simple vista.
Sí, de acuerdo. Mira, si te enseñara el pipeline, hay N mil cosas. Quiero hacer una versión más enfocada a temas pedagógicos. O sea, no, el mismo contenido, pero convertirlo en una versión más pedagógica que realmente hemos visto si sacaron una especialización en temas de nearshoring. Hemos visto si hago otra vertical, tipo la de bancos, pero en alguna otra industria. Todo quiero hacer, pero somos un cacahuate, ¿verdad? O sea, tenemos 13,000 suscriptores. Entonces también estamos todo el tiempo aquí en el debate entre que qué más puedo lanzar, pero hoy el foco tiene que estar en crecer el producto principal. Quizás el día que lleguemos a 30, 40, 50,000, que vamos a llegar en algún momento, tendré que buscar otras cosas. Pero entonces, sí quiero estar sacando como este, el de los bancos, finales de año la versión nueva en inglés, pero no puedo perder el foco, porque ya tuve esa experiencia de emprender y engolosinarme y es un equipo muy chiquito, y la realidad es que generar el tipo de contenido que queremos hacer, si de por sí tenemos errores, hay cosas que se nos van, o sea, hay muchas cosas por mejorar en el producto core que no me puedo distraer ahorita, tengo que seguir perfeccionando. Y mira, el otro día lo platicaba con alguien que cuando nació White Paper, yo nunca pensé que iba a generar contenido diario. Por lo que yo empecé a cobrar era un mail semanal, y el contenido diario surgió porque tú a lo mejor te acuerdas, pero en el 2020, cuando nosotros empezamos en Substack era una cosa chiquitita. Y todo el contenido estaba detrás del paywall o el frente del paywall. Entonces, de repente me di cuenta que mi contenido todo estaba detrás del paywall, y sacamos el resumen diario, pues como para, más bien era como una herramienta de ventas, era un alimentador del pipeline para el otro, ¿no? Con el paso del tiempo me di cuenta que mucha gente prefería, o que para mucha gente era más valioso el contenido diario. También la realidad es que el resumen diario le fui echando cada vez más ganas y haciéndolo más rico. Hoy yo creo que es lo principal por la que la gente nos contrata, pero para serte muy honesto, yo jamás me imaginé que iba a acabar generando contenido diario con todo el compromiso que eso implica.
Pero es que sí es cierto que es muy complicado hoy lograr convertirte en un hábito si todo lo dejas solo a una vez a la semana o cada 15 días, entendiendo que por otro lado, pues el trabajo más profundo se debería hacer así, pero es una realidad que la formación de hábitos pasa por actividades diarias que la persona automatiza, digamos.
Sí, totalmente. Y más porque a la audiencia que nosotros vamos dirigido, a mis reader personas, y con el use case que quiero lograr, con lo que estamos buscando, que el rol que queremos jugar en su vida es un rol diario. O sea, una de las cosas de las trampas que hemos hecho en White Paper, y por lo que White Paper funciona, es que yo voy dirigido a alguien que históricamente ha leído el periódico en la mañana y que históricamente ha pagado por contenido. Es más, o sea, la mayoría, no lo sé exactamente, pero yo supongo que la mayoría de mi audiencia tiene otras suscripciones y las tenía antes que nosotros. No es algo raro. Si tú no eres alguien que leías el periódico antes de que existiera White Paper, es mucho más difícil que se convierta en suscriptor.
Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso. Y al final, no solamente el periódico, muchas veces también empresas que les entregan inteligencia, análisis de su industria. O sea, si es una audiencia, pues si lo quieres llamar así, muy alfabetizada en términos de pagar por contenido.
Y hay, a ver, o sea, incluso dentro de Real Personas, o de la audiencia en general, pues hay quien nunca ha leído nada, ¿verdad? Y no le interesa. That's fine. O sea, esa persona nunca va a ser suscriptora, pero hay muchos otros que sí, que están acostumbrados a tomar decisiones a partir de lo que leen, o sea, a ver, en gran medida te digo mucho de lo que estoy haciendo, pero yo lo quiero, porque yo crecí sin poderme ir a trabajar sin leer el periódico. Si no has hecho la tarea, ¿cómo? O sea, para mí es increíble y me pasa mucho, ¿eh? De repente me pasa con gente que conozco que digo, es el director general de no sé qué empresa y no es posible que no sepa absolutamente nada. Para mí eso es una locura. Hay mucha gente que algunos son tantos, pero hay suficientes que se sienten así como para que disfrutan el saber que tienen ellos un dato que el otro no tiene. Incluso te va a dar risa, pero los primeros mails que mandé, ya pensando en lo que hoy es White Paper, antes de poner la marca White Paper, se llamaba Para Saber Más Que Los Demás. Y yo me imaginaba a esa persona que es el típico que quiere compartir, oye, ¿tú sabías que esta empresa hizo no sé qué? ¿Tú sabías que el dueño de esta empresa es no sé qué? Esa persona necesita el contenido tipo White Paper.
Pero aparte lo más impresionante es que la gente sí, mucha, lo que busca son resúmenes, o sea, el equivalente al Rincón del Vago, pero en sus múltiples especialidades, porque muchas veces uno cuando es autor dice, no, quiere algo súper profundo, como tú dices, ¿no? Que ahora ya están llegando al nivel de investigación, pero sí es cierto que el que la gente más dice, yo lo quiero porque necesito enterarme y rápido, muchas veces termina siendo el resumen, aunque no sea estrictamente un contenido original, si lo quieres ver así.
Sí, totalmente. En nuestro resumen diario, pues como una tercera parte del contenido que viene ahí, realmente es curación de noticias de los principales medios, pero en donde, oye, el New York Times trae un artículo muy largo en donde habla de no sé qué industria, pero yo creo que a la audiencia de White Paper lo que le interesa es el dato de qué tamaño en términos de dinero es esa industria, que son dos enunciados en un artículo que tiene 25 párrafos. Parte de la chamba es, oye, te encontré este dato que creo que es interesante y valioso para ti, que a lo mejor ni siquiera tiene nada que ver con el título y demás.
Hace rato hablabas precisamente de Luis y de cómo se hacía cargo de las ilustraciones de White Paper. Sin duda, uno de los aciertos fue encontrar una identidad gráfica que digas, esto es de White Paper, como también pasa con Pictoline, como también pasa con Latinometrics, donde quizás ni siquiera es, ah, qué vistoso es o qué feo es, sino yo sé de qué plataforma es. Tú, ¿qué referencias tomaste? Un poquito Scott Galloway, pero luego Luis lo supo como adaptar muy bien. ¿O cómo fue ese proceso para decir, esta es la identidad gráfica, que para serte honesto yo creo que es de los más grandes aciertos, eso por un lado, y preguntarte qué valor tiene para efectos de tu distribución precisamente ese estilo gráfico, sobre todo cuando se trata no solo de ilustración, sino de datos también?
Sí. Fíjate que la marca y la identidad original la hizo una agencia de diseño aquí en Monterrey que se llama Brands and People, que yo había trabajado con ellos. Y el planteamiento, como desde el principio hemos tenido muy claro, esto es reader persona, ellos veían esto. Y por otro lado también era súper, súper importante. Y eso me sigue costando, ¿no? Pero los primeros años fue demasiado difícil que la gente entendiera que queríamos hacer algo diferente al resto de los medios de negocios en México. Entonces, gráficamente se tenía que ver muy diferente. Y yo me acuerdo muy bien, Gon, que es el socio allá, que me dijo varias cosas que son mandamiento aquí en White Paper desde la primera vez. Y una es que no le tuviéramos miedo al espacio en blanco. Fuera blanco, no pasa nada, no le trates de rellenar cosas. Esta audiencia entiende un concepto minimalista, entiende y valora lo blanco. Y la otra cosa fue, ten una obsesión por la imagen en general. Y esa discusión, de hecho, así conocí yo a Luis, porque Gon, cuando me hizo la propuesta, me dijo, a ver, una de dos, o vas a contratar al mejor fotógrafo en Monterrey y cada nota va a ir con una foto de una calidad espectacular, o no pongas foto. Porque si no tienes una foto espectacular, o sea, una foto de stock, una cosa, jamás. Y le decía, oye, pero pues qué, a ver, en ese momento White Paper era mi hobby, ¿verdad? Yo no puedo contratar un director, un fotógrafo tan sofisticado, y aparte va a ser logísticamente imposible, porque voy a escribir de empresas que no quieren salir, pues no me van a dar una foto. Y Gon regresó conmigo y me dijo, ¿y sabes qué? pon una ilustración. En lugar de foto, pon una ilustración y tengo quien te lo pueda hacer. Y así me recomendó a Luis. Y Luis, aparte era plena pandemia, entonces como por un año y medio no nos vimos, hablábamos por teléfono y por WhatsApp y me mandaba la ilustración. Y me fui dando cuenta que la audiencia valoraba un chorro eso. Ahora, también, vamos a ser muy, muy honestos, me ayudó que Substack es así, ¿verdad? O sea, la plantilla de Substack no te permite andarle poniendo adornitos. Igual yo ya le hubiera puesto así como taxista, foquitos y cosas, pero no me permite. Y luego Luis, cuando jugando el control de la identidad, y Luis hoy se encarga de que realmente se sienta como un producto premium, y él mismo ha ido proponiendo a ver si le metemos otro tipo de ilustraciones, cambiamos ya vamos a dejar de hacer esto. El tema, por ejemplo, siempre aquí en debate con él es el color, porque siempre es en blanco y negro y de repente ponemos un toquecito rojo y cuando sí, cuando no. Y de alguna forma otra vez tiene mucho que ver, y perdón que sueno como disco rayado, pero con los reader personas. Tiene que ser una identidad que haga sentido para mis reader personas, y con todos los productos que hacemos también haya una cierta coherencia.
Oye, y en lo que refiere al valor de los datos, ¿tú qué valor le das a estos charts, digamos, independientemente de la ilustración? Porque queda claro también que esa es una tendencia, que hay incluso medios, sobre todo en Estados Unidos, que están intentando monetizar data como Visual Capitalist. En este caso, ¿qué papel tiene para White Paper? ¿Es meramente de difusión, de claridad, o sí le ves un componente de decir, mira, aquí también puede haber negocio?
No, hoy es solo eso. Hoy lo vemos solamente como parte del producto. La realidad es que hay muchos mensajes que se transmiten mejor gráficamente que en tres párrafos que necesito para explicarlos, ¿no? Pero a veces la pura gráfica te da una mejor sensación. Ahorita en la mañana estábamos aquí con Luis viendo el margin de la siguiente semana, y hay una gráfica que está un poco compleja, pero si la gráfica está compleja, describirlo por escrito es un rollo, ¿verdad? Entonces, funciona mejor cuando lo hacemos de esa manera. Y también, regresando a lo que tú dices hace rato, la gente valora el que pueda inmediatamente saber de qué estamos hablando, o hacerlo otra vez un tema de tiempo.
Oye, y en términos de sociedad hoy, ¿cómo estás? Porque en su momento levantaste una ronda de inversión. ¿Estás pensando en levantar una nueva, o realmente ya lo estás llevando con lo que ahorita se está generando y las expectativas de crecimiento que se trazaron?
Ahorita, sí, como bien dices, en el 2021 hicimos una pequeña ronda, entraron varias personas físicas realmente, ¿no? Pero hoy crecemos solamente con los flujos que genera el negocio. Sí hay el debate todo el tiempo de si deberíamos de invitar a alguien más. Yo he tenido un par de reuniones con fondos de Estados Unidos que me parece súper interesante, ¿verdad? Y súper atractivo la idea de traer a alguien que realmente le entienda, pero no sé, no estoy muy seguro. O sea, si es una conversación que tenemos de repente, incluso con los mismos socios actuales, afortunadamente pues no necesitamos hacerlo. Entonces, hoy estamos bien creciendo de esta manera. De repente digo, es que lo que te decía hace rato, oye, quiero sacar el producto de educación, quiero sacar la nueva versión en inglés, quiero sacar unos videos súper fregones, necesito gente, entonces a lo mejor el flujo de género no me da para eso. Siempre está el debate, digo, no, por a ver, tranquilo, vamos al paso que vamos. Este no es, por naturaleza, otra vez un medio que nunca va a ser de 100 millones de nada. Necesito que las personas correctas quieran y estén felices pagando por él. Entonces, hay como que ese debate todo el tiempo. Hoy no tenemos una ronda como tal, ni en el corto plazo, pero no estoy negado a que quizás pueda pasar, ¿no?
Oh, pero sí es cierto que aunque no seas periodista de formación, pues supongo que también te cisca todo lo que ha ido pasando con la industria y con la mayoría de los medios que aceptaron rondas de inversión, sobre todo rondas grandes, ¿no? Entonces,
no, parar de ninguna manera. O sea, yo ya tuve la experiencia de tener startups que necesitan dinero para sobrevivir, y es espeluznante, ¿verdad? Tengo 45 años, a mí me gusta dormir tranquilo, yo duermo tranquilo o ver números negros. De repente tengo un par de mis socios que se enojan y me dicen, no, güey, necesitas perder dinero, güey. Perder dinero significa que estás reinvirtiendo y creciendo más rápido. Ay, güey. Ya viví eso una buena parte de mi vida. A lo mejor es lo que necesita White Paper, a lo mejor lo voy a volver a hacer, pero hoy duermo muy tranquilo viendo un negocio que funcione y que puede crecer así, ¿verdad? Así de repente me da miedo y digo, oye, a ver, vamos muy bien, pero en cualquier momento me puede desaparecer alguien, cambia el modelo y soy chiquito y soy frágil. Entonces, sí tenemos muchas dudas. Ahora, eso te estoy diciendo nomás la parte del modelo económico. También, si soy honesto, tengo muchas dudas editoriales. Muy bien dijiste, yo no soy periodista y no tengo al lado de mí, ya empiezo a tener, Susana tiene mucho más experiencia, Alex que viene de Rest of World tiene mucho más experiencia, podemos tener debates más ricos de repente, hoy este tema le damos por acá, esto no, mejor esto, no viene el caso, hay cosas que me preocupan, que no sé qué hacer y entonces de repente digo, oye, sí, pues, me conviene asociarme con un medio grande, pero luego digo, ¿para qué? Si estoy en San Luis, aquí en mi oficina con gente que controlamos. Es un debate todo el día, ¿verdad?
Está bueno, René. Muchísimas gracias y ya tendremos una nueva actualización en cualquier momento, como siempre. Muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación y cualquier cosa que estoy. Si alguien tiene alguna duda o no está de acuerdo con algo que dije, mándeme un mail a rene@whitepaper.mx.
Oye, ¿ya eres fan de la Kings League? Porque vi que entrevistaron a Layún.
Oye, buenísima la entrevista. No soy fan del fútbol. Carla consiguió la entrevista y honestamente yo no obviamente he hecho una investigación, pero me cayó muy bien. Muy bien. Súper bien el negocio. Fue muy, muy pedagógico a la hora de explicarlo. Me gustó un chorro.
Qué bueno,
es lo más,
qué bueno.
Mi trabajo, que yo soy el primero que aprendo. Descubro cosas que a mí me gusta saber. A mí me encanta saber cómo funcionan los negocios.
Listo, René. Gracias.